Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada más. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, recuperando ya, como sabes, nuestro formato habitual. Es decir, 5 minutos compartidos entre el 104.5 y el 101.2 en el dial de frecuencia modulada y luego 30 minutos más hasta las 4 en punto en COPE más Valladolid, en el 101.2, donde vamos a resumir la actualidad de esta jornada de martes, día 14 del mes de diciembre. Poco más o menos ya puertas, se ve perfectamente el pasillo de cara a la Navidad. Leire Chorro, Miren Alonso están en el control. Hacemos rápidamente un alto. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
...41.074 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 41.074. Este año sí, el gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Consigue el código promocional COPE y te beneficias de 1 euro para tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 17 y domingo 18 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Llega a la Feria de Valladolid la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos de ocasión de las mejores marcas te está esperando a unos precios inigualables. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León los días 16, 17 y 18 de diciembre. Entrada gratuita. Feria del Vehículo de Ocasión Feriauto.
¿Quieres vender más? COE Valladolid y la Diputación de Valladolid te explican cómo conseguirlo en un evento que contará con la participación de JJ Delgado, experto en marketing y estrategia comercial de compañías internacionales como Amazon, Pepsi, Telefónica y actualmente en Estrella Galicia. Fecha, lunes 19 de diciembre a las 19:30 horas en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez. Solicita tu invitación en www.coevalladolid.es.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 14, en Lupa, naranja de mesa, el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Llega desde Ucrania por primera vez al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Martes 27 de diciembre, El Cascanueces. Miércoles 28 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Dehesa de los Canónigos, Tifón Hipermueble, Colchonerías Élite, Puertas Venador, Concesionario Grupo Palausa y Melco Ascensores.
Empate a cero en el cuarto partido de pretemporada invernal del Real Valladolid, disputado ayer en Alicante, con mucho viento durante el transcurso del partido entre el Real Valladolid y el Clermont francés. Dos equipos de sendas, zonas medias de la clasificación, que bueno, pues hicieron una especie de pacto de no agresión durante los primeros minutos, aunque después, en un partido con poco lucimiento individual y colectivo, terminaron por emplearse casi en exceso en un encuentro que dejó de nuevo satisfecho al entrenador del Real Valladolid. En ese partido ya jugó unos minutitos Gonzalo Plata en el tramo final del encuentro, después de haberse incorporado a la concentración levantina en las últimas jornadas. Mañana, el viernes, último partido del Real Valladolid en esta pretemporada antes de viajar a Guecho para jugar la Copa del Rey. Será en Londres ante el Crystal Palace, un equipo también de los históricos de la Premier League inglesa. Lo dicho, no te vayas, porque durante los próximos 30 minutos vamos a hablar de este y otros acontecimientos deportivos aquí en la sintonía del 101.2.
Deport.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos ya con el tramo importante de este informativo deportivo hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2. Como te decíamos, ayer jugó el Real Valladolid su cuarto partido de pretemporada y otra vez tuvimos que esperar o resignarnos a tener que esperar al siguiente para ver un gol del Real Valladolid. Desde el de Roberto Arroyo en Palencia ante el Getafe, el Real Valladolid ha sido incapaz de anotar un solo gol en esta pretemporada, que poco, más o menos, ya nos está llevando a la competición. El próximo día 21, a las 9 de la noche, el Real Valladolid se va a meter al Guecho, a las Arenas de Guecho, en su estadio. Un partido para el que, por cierto, ya puedes adquirir entradas. Luego hablamos de ello. Antes, bueno, pues vamos con lo que fue ese partido que pudimos ver a través de la plataforma Pucela Play. Bueno, ante la plataforma Pucela Play en YouTube y de un montón de canales más de YouTube que decidieron ingestar la señal que estaba sirviendo el equipo francés para aprovechar y dar el partido. No sé exactamente cómo está la legislación al respecto, si una vez que el equipo francés sube la señal a YouTube, pues todos los usuarios pueden hacer repetición de esa señal, pero lo cierto es que nos lo tuvimos que ver con comentarios en francés. Más o menos, algo se entendía, pero poco, porque el narrador bastante tenía con aguantar 90 y pico minutos él solo contando cosas en un campo donde la verdad es que no daba la sensación de que se estuviera jugando un partido de fútbol. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dura la primera parte, ¿eh?
Muy dura.
Muy dura.
Muy dura,
sí, muy dura, sí, de sí. Ver a una hora de documental de la 2.
Sí.
A esas horas estamos acostumbrados a ver la migración de la hormiga come hojas en la sabana de la Amazonia. Ostras, se hizo, la primera parte se hizo muy, sí, muy cuesta arriba, ¿eh?
Sí, 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 sí. La verdad es que lo comentábamos un poco ayer, que íbamos informando de lo que pasaba y realmente no informabas de nada, porque es que era eso, es que no está pasando nada. Dices, bueno, ni en el plano ofensivo del Real Valladolid, que sí que te puede preocupar, y ahora hablaremos un poquito de ello, pero bueno, la parte positiva es la otra. Tampoco el Clermont inquietó lo más mínimo la portería de Sergio Asenjo. Así que bueno, pues un partido en la primera parte para olvidar, para al menos sirvió para ir cogiendo ritmillo y para que el tema físico sí se pusiera encima de la mesa, pero para de contar. Al menos la segunda sí tuvo algo más. Ahí ya pues sí que vimos a un Pucela,
yo creo mejor. Yo creo que tuvo mucho que ver el viento en el partido durante la primera parte del Real Valladolid. Y lo digo por las palmeras que había detrás del campo, que se veía que lo tenía completamente en contra. En la segunda parte del Real Valladolid tuvo el viento a favor y fue cuando más o menos estuvo más incisivo. Porque durante la primera mitad, es que dices, ¿con qué te quedas? Bueno, pues me voy a quedar con 3-4 detalles muy sueltos de Quique Pérez.
De Quique, sí,
es que no me puedo quedar con nada más y con la decorosa actuación en la banda izquierda de Lucas Rosa.
No, que cumple, que Lucas Rosa está cumpliendo bien. Y bueno, pues al final yo creo que Quique fue lo más destacado. Mal satúa ahí una llegadita que estuvo bien, también perdió algún balón peligroso, pero tuvo una jugada en la que acabó, tiró a puerta bastante blando, pero bueno, no, al menos vamos viendo a Malsa con minutos, queda ahora verle con buenos minutos, que ese es el siguiente paso, pero bueno, ya metido también en dinámica de equipo y jugando una hora más o menos, o sea que eso también es buena noticia, pero sí, sí, yo la primera destacaría a Quique y para de contar, y al final en la segunda sí, yo creo que en la segunda sobre todo hay algún jugador más que empieza a aportar, Monchu tiene un par de tiros desde fuera del área que hacen daño y que hacen que el portero tenga que participar, el ratinín de Sergi Guardiola fuera de posición.
Muy fuera de posición.
Porque le tocó jugar en banda izquierda.
Estaba casi jugando de volante de contraofensivo,
sí,
completamente.
Sí, porque cuando entra, cuando empieza a haber cambios, etcétera, etcétera, dices, bueno, pues suponiendo que Sergio León esté de delantero centro como estuvo, pues plano en banda y Guardiola de segundo punta. Quizá pegaba un poco más, pero bueno, yo creo que también Pacheta tiene en la cabeza el que 100% se va a quedar en Valladolid en la segunda vuelta es Óscar Plano, y le quiero probar ahí. El que a lo mejor no se queda en Valladolid para la segunda vuelta, Sergi Guardiola, completo con él en esa posición, aunque esté fuera de sitio. Yo es la lectura que saco, pero aún así no me disgustó. Recuerdo algún pase interesante para alguna buena llegada del lateral, y ya te digo, dentro de, a lo mejor es que el listón con Guardiola le tengo, claro, tan bajito que en cuanto hace un par de acciones positivas ya me vale. Pero bueno, pues ya te digo, es de lo que más descarto, de lo que más salvo, rescato. Y luego Weisman,
vamos a ver,
al final necesitamos más, pero claro, a Weisman hay que llegar el,
claro,
valor.
Vamos
el
a ver,
problema.
Weisman en la primera parte demasiado tuvo con no sentarse. Ay, se no podía haber sentado perfectamente en el campo, en su campo propio, para no caer en fuera de juego, y hubiera aportado exactamente lo mismo, dado el ritmo y la metodología que se emplea en la primera mitad. Insisto, el viento tiene que ver, tiene que ver. El Real Valladolid, además, es que era sintomático, porque los patadores arriba, cuando había que sacar el balón en largo, los pegaba Sergio Asenjo. No los pegaba ninguno de los dos centrales, sencillamente porque Sergio Asenjo tiene muy buen golpeo, plano, a poca altura, de esa manera, para evitar el viento, que durante la segunda parte se vio como había jugadores franceses que apenas si podían pasar de medio campo en despejes desde el borde del área. Pero la letanía que estaba pasando Weisman durante los primeros 45 minutos, insisto, a mí particularmente me parece que no sé si influido por el viento, por el entorno, que estás jugando en un campo al que le rodea una lona, no sé, yo creo que todo eso también tiene que ver. Pero Weisman ahora mismo está muy lejos del jugador que el Real, sí, Valladolid recuerda y necesita. ¿Es un 9 para jugar como 9 único? Pues este Weisman necesita a alguien.
Yo creo que sí, que necesita.
Ahora mismo Weisman no puede jugar un 4-2-3-1. Sí, sí, no puede jugar un 4-2-3-1 porque es una batalla perdida. Siempre llega a los balones con el desmarque equivocado o ofreciendo desmarques, mejor dicho, donde su compañero no se la pone. Yo creo que ahora mismo Weisman sería útil con dos delanteros. Y Weisman es un jugador que va a sufrir mental y deportivamente jugando solo.
Sí, sí, totalmente. Y si Pacheta, que no tiene pinta, sigue apostando por este dibujo de tres en el medio, dos jugadores abiertos en banda, pues a Weisman le van a llegar poquitos balones.
Muy, muy, muy poquitos. Muy poquitos. En el medio campo, Roque Mesa, lo suyo, en sus guerras.
Sí, 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 sí.
Es un jugador.
Un partido de Roque más.
Sí, es un jugador que se dispersa tácticamente de una forma muy fácil, pero que cuando tiene que aparecer, aparece, de repente marca el ritmo.
Eso es.
Y es un jugador que realmente es muy interesante. Y atrás, Fedal y Joaquín. Al final, en el carrusel de cambios, hay una introducción entre Sergio Escudero y se pone de central.
Sí, 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 sí. Es lo que le está tocando hacer a Pacheta ahora, porque como no tiene a el Yamik, como estaban precisamente Fedal y Joaquín un poco a medias, y ayer fue, yo creo, la buena noticia también, que los dos jugaran de inicio, pues le ha tocado a Escudero chuparse toda la pretemporada otoñal de central. O sea que. Y luego súmale a eso que Lucas Olaza no está. Entonces, bueno, pues al final, en el lateral izquierdo te toca tirar de Diego Moreno para el jugador de promesas. Bueno, pues parches que tienes que ir utilizando, y yo lo decía el otro día, bueno, la lectura positiva, que ganas una variante más, que el día que se te tuerzan las cosas y no tengas centrales, porque tampoco esté, por ejemplo, Torres, que tampoco está por tema físico, pues ya tienes a Escudero probado, usado y sabiendo ya un poco los automatismos en esa posición. Pero evidentemente Escudero, que juegue de lateral izquierdo, que es donde aporta más, y cuando Joaquín, Fedal se pongan bien, pues se supone que junto a Javi Sánchez, al menos de inicio hasta que el Yamik llegue, pues actuarán ahí y Escudero volverá a su sitio.
Y eso que insisto, que Lucas Rosa en el lateral zurdo ayer estuvo más que digno, fue uno de los jugadores que más aparecieron. El problema es que es diestro y necesita otro perfil para poner balones en el área. Bien Fresneda, a secas.
Como siempre.
Bien presentado. Cumpliendo. Como siempre, cumpliendo. Y el técnico, bueno, pues el técnico, vamos a escuchar a Pacheta, acabó mucho más satisfecho de lo que cualquiera de nosotros terminamos. Claro, nosotros queremos ver al equipo contundente, marcar y ganar. Él lo que quiere es ir ensamblando piezas de cara al día 21 y sobre todo de cara al día 30 y sobre todo que no se le lesione nadie.
Pues seguimos creciendo. Yo tengo muy buenas sensaciones de hoy. Creo que hemos mejorado mucho con respecto a otros partidos. Seguimos sin hacer gol. Tenemos que hacer gol. Tenemos que tener esa ambición por el gol. Hoy hemos tirado muchísimo a portería. No ha querido entrar, pero hemos tirado mucho. Y hemos concedido muy poco. Hemos estado muy, muy, muy equilibrados. Hemos presionado muy bien. Y hoy las sensaciones son de equipo que sigue creciendo. No, porque esto al final es una cuestión. Recuerdo siempre, cuando no haces goles, ¿qué falta? Gol. Luego cuando metes muchos goles, ¿qué falta? Pues no, 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 no. Nosotros tenemos gente con gol y gente que, pues, que la irá metiendo. Me preocupaban más otras cosas que hoy no han aparecido esas preocupaciones, así que estoy muy satisfecho. Esto es, pero es que hemos tirado muchísimas veces. Creo que hemos acabado como 16, 17 jugadas. Entonces, cuidado que hemos tirado 4 o 5 veces entre tres palos. Cuando tú vas chutando, al final caen. Problemas, los días que no hemos chutado tanto, que no hemos hecho tantas ocasiones de gol, que siempre me oís repetir, ¿no? Me preocupa cuando no las hago. Pero cuando hago ocasiones, al final caen los goles. Pero hoy me voy muy satisfecho de la contundencia que ha tenido el equipo, de lo poquito que ha concedido, de que hemos sido capaces de parar las transiciones, de que hemos sido capaces de estar muy ajustados en la presión. Hemos, creo que, presionado fantástico. Entonces, esto es lo que. Luego con balón hemos estado en muchos momentos muy fluidos. Para rematar 18 veces la portería tienes que pisar mucha área. Y aún así todavía no somos capaces de meter goles, ¿no? Pues ya llegarán, ya llegarán. Claro, esto es lo que hay cuando al final tienes jugadores con molestias, jugadores más cansados, pero nos dan muchas posibilidades. Este tipo de rivales nos dan muchos datos. Entonces nosotros vamos buscando esto, vamos buscando equipos que te busquen problemas, que los datos que nos den sean fiables, porque a veces los partidos de pretemporada los datos son equívocos, te dan una sensación y luego resulta que son otras. Entonces vamos buscando eso, rivales que nos busquen muchos problemas, que sean de nuestro nivel o de más nivel, y esto lo estamos consiguiendo. Así que ahora pues iremos a Londres con Crystal y a seguir buscando esas sensaciones para llegar a la Copa en perfecto estado y para llegar a la Liga.
Pues la Copa será el próximo día 21, miércoles, en esa segunda ronda de la Copa del Rey, donde el Real Valladolid ha quedado emparejado con el Arenas de Guecho. Las entradas están a la venta, las puedes conseguir a través de la web del conjunto guechotarra o también obtenerlas allí en el estadio donde se va a jugar el partido el mismo día del encuentro. El precio, 30 euros. 30 euros, ahí pleno 21 de diciembre, con todas las compras pendientes, con lo que tienes que guardar para Papá Noel o para los Reyes Magos, para que también sean recompensados por su trabajo. Bueno, pues 30 euros, pero es que por curiosidad trasteando nos hemos ido al merchandising. Hay tiendas en la calle Serrano más baratas que la web del Guecho.
Pues que
50 pavos una corbata. Eso sí, de seda. Pone que es de seda.
Y de monita, seguro.
20 euros una camiseta de algodón. Ni siquiera técnica. Una camiseta de algodón. La camiseta de juego, que es de la misma marca que la del Real Valladolid, 50. Y además parece que es el mismo diseño, naturalmente con los colores rojo y negro del Guecho, 50 euros. Y una mochila saco de estas que te regalan.
Sí, en carreras populares.
En carreras populares o en un campus de baloncesto, 10 euros. ¿Qué? 10 euros la bolsita, la mochila de cuerda.
Como para no valer 30 las entradas, entonces.
Entonces vamos a ver que parece ser que el merchandising del Guecho está a un nivel. Bueno, pues muy por encima de la media de lo que te puedes encontrar en clubes de segunda ref. Este fin de semana juegan contra el San Juan, como locales, también en segunda ref, y las entradas son 20 euros por un partido de segunda ref. No sé lo que cobra el Pucela, no tengo ni idea. Pues debe andar por los 15 euros.
Pero vamos, me parece
Y este fin de semana quieren llenar los anexos precisamente contra el Burgos Promesas.
Va a ser, que no lo hemos contado, yo creo, va a ser en Zorrilla.
¿En Zorrilla?
El partido. Sí. O sea, que creo que se va a invitar además a bastantes niños, etcétera, etcétera. Y es lo que
pedía Baptista hace dos semanas, precisamente. ¿Sí? Llevar el partido a Zorrilla, invitar a niños y que los niños sean conscientes de a dónde pueden llegar con una evolución deportiva coherente. Luego Baptista va en contra de su propio mensaje a veces con la concepción de su fútbol, pero es lo que quiere hacer. Y hablando de entradas, las entradas el día 30 contra el Real Madrid, el Real Valladolid las ha puesto ayer a la venta en su web y prácticamente podríamos decir que está garantizado el aforo completo en Zorrilla para el último partido de 2022. Real Valladolid, Real Madrid, a partir de las 9 de la noche del día 30. Quedan aproximadamente unas 1000 y pico entradas, dependiendo del quesito del estadio donde elijas, pues tienen un precio u otro. Las de 49 ya no hay, en fondos ya no hay, tribuna este no hay, preferencia este no hay. Y en la grada oeste, que son las de 121 hasta 149, sí hay. En las esquinitas hay 100 entradas aproximadamente en cada esquina, pero luego encuentras 8, 12, 6, 1, dependiendo, insisto, de la zona donde te quieras ubicar, con lo que prácticamente el lleno está absolutamente garantizado. Y esta noche, a ver a El Yamik.
Sí, muchas ganas además de verle. Vamos a ver, yo ya dudo mucho, pero también dudaba antes,
creo que
pase, pero aún así es tremendo.
El estado de ánimo que hay en Valladolid, yo creo que 150 millones de euros sí que sacamos por El Yamik.
Yo ya lo he dicho.
O 200 millones de euros.
Que con la mitad de lo que está la cláusula y un poquito menos.
¿Por qué tenéis tantas ganas de vender jugadores?
Porque tienes que crecer económicamente.
Pero, ¿económicamente?
Sí.
¿Y cómo
le
vas a
para ser el día de mañana un equipo grande, si quieres, tienes que vender. El Sevilla es un ejemplo, claro. El Sevilla es un equipo de los grandes. El Sevilla vende, pero vamos, lo que tienes que hacer es vender bien, no regalar.
Pero,
eso sí.
Pero vamos a ver, ¿estamos diciendo que para traer Brunos tenemos que vender el Yamix?
No, pero para traer el Yamix, por poner un ejemplo, por seguir un nombre, tienes que vender.
Vamos a ver, que el Yamix antes del Mundial era un...
Claro.
Era del grupo C.
Claro, por eso mismo tienes que aprovechar...
Ahora es el grupo BC.
Tienes que aprovechar la oportunidad de que el Mundial, que no lo sé, que a lo mejor te llegan ofertas que no te merecen la pena, pero si te llega una oferta buena por el Yamix, que vale, vamos, evidentemente muchísimo menos de lo que se está hablando.
Define oferta buena.
Oferta buena para mí, vamos, si te dan... Hombre, es que si te dan 10 le llevo yo mañana. Y si te dan un poquito menos también.
Eso es de equipo pequeño.
Depende por quién.
Eso es de equipo
pequeño. Por Gonzalo Plata, que tiene una edad que tiene la carrera que tiene por delante, tal, es muy poco dinero. Por El Yamik, 30 años, acabando contrato en año y medio, lesionándose cada 3 partidos. Vamos,
por
millones.
Gonzalo Plata, después del audio que pusiste el lunes, hay que venderlo mañana.
Un poquito, sí, le noté yo un poquito fuera de
mañana.
Todo. Sí, o sea, fuera de onda.
Gonzalo Plata ahora mismo es una bomba de relojería en el vestuario.
Sí.
Porque va a jugar para él.
Sí, totalmente. Yo le noté tanto en las declaraciones hechas en Ecuador, sobre todo esas, como las de a los medios del club, que ya también leyendo entre líneas veías cosas, a mí me mosquearon un poquito.
Sí, ya le había leído la cartilla y dijo, no, voy a entrenar el doble. Sí, mañana vas a entrenar el doble. Por cierto... el Real Valladolid lo que tiene que hacer es guardarse muy mucho de pedirle luego 600 euros a un abonado por el carnet del año y a ver cómo se lo explica diciendo las primeras de cambio que todo el que destaque lo voy a vender. Pues claro, la gente se siente, yo creo que los que se sienten engañados o los que nos sentimos engañados por esa forma de proceder, estamos en nuestro absoluto derecho. Pero bueno, toda la suerte del mundo para El Yamik, ya no solamente por estar en la final del Mundial, sino porque le va a suponer de aquí al final del Mundial 40.000 euros más al Real Valladolid, que son 10.000 euros diarios. Nos queda poco tiempo y creo que te has ido a hablar con Belemene esta mañana.
Sí, con Romaric Belemene, el jugador del UMC Real Valladolid de baloncesto, antes justo de ese entrenamiento que empezaba a las 11 de la mañana, hemos hablado con él en semana importante, compartido el sábado ante Andorra, uno de los líderes, o sea que hemos charlado un ratito con el jugador africano.
Bueno, pues aquí estamos con Romaric Belemene antes del entrenamiento del UMC Real Valladolid de baloncesto. Roma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo estoy muy bien.
En una semana bonita, ¿no? Además, importante, porque tenéis un partido que llama muchísimo la atención el fin de semana contra posiblemente el gran favorito, Andorra. O sea que semana de las que imagino que gustan, ¿no?
Sí, yo creo que ya no hay nada que decir. O sea, estábamos... que es un partido importante para nosotros para seguir estando arriba, ¿no? Seguir soñando. Y luego sabemos que estamos yendo en una pista, pues, en un club que estaba en ACB el año pasado y ahora son líderes de la liga. Sabemos que ir ahí no es un partido que va a ser bonito, o sea, todos lo queremos jugar con muchas ganas. Tenemos es como una prueba para nosotros también para saber a qué nivel estamos, si podemos competir para estar más arriba o no, ¿sabes? Es un partido que es importante en todos los sentidos.
Hablabas de ver en qué nivel estamos. ¿Tú te esperabas, cuando empezó la temporada, estar ahora mismo, después de las primeras 11 jornadas, terceros, con 8 victorias, tan cerquita de lo de arriba?
Yo la verdad es que sí, porque si no me esperaba eso no vendría aquí. Yo he venido aquí soñando, ¿no? Porque vi la plantilla que el equipo estaba haciendo. Yo pensaba que era una plantilla pues para ser ambicioso. Yo vine aquí para eso, ¿no? Para intentar estar arriba. La verdad es que o sea, que me esperaba estar entre los 5 mejores, si hay que decir así. Y luego, pues, lo que estamos haciendo está bien, pero podemos hacer mejor.
Tú, a nivel personal, ¿qué tal te estás encontrando? Porque estamos viendo, recuerdo el día de tu presentación, que te preguntaba, bueno, lo que veíamos en los primeros amistosos, un jugador que defendiendo es espectacular, y tú me decías, sí, ese he sido yo, el Belmene de siempre, un jugador defensivo, pero tengo que dar más en ataque. Ha pasado ya un tiempo, ¿cómo te estás viendo tú a nivel personal?
Pues la verdad es que no está siendo nada fácil aportar ese algo en ataque, ¿no? Es verdad que he tenido algunos partidos también un poco participativo en ataque, pero todavía no es suficiente. Yo creo que puedo dar más de lo que estoy dando. Estoy teniendo altos y bajos, hay momentos que estoy bien, hay momentos que no, todavía cuesta un poco, pero al final es normal. En una plantilla no todo el mundo va a promediar 10 puntos, si no promediaríamos 100 por partido, eso es casi imposible. Es normal que en un equipo donde hay muchos jugadores que te pueden meter muchos puntos, que no todos estemos sobresalientes en ataque, ¿no? Así que hay que intentar, pues, darlo todo para que el equipo funcione. O sea, si yo tengo que estar hacerlo de siempre, defender, aportar energía, pues lo haré. El día que estoy mejor en ataque, pues estaré mejor y ya está. No hay que pensar mucho más en qué y en cómo. Lo que hay que hacer es intentar ser importante para el equipo y ayudar al equipo a ganar.
En esta entrevista te queremos conocer también un poquito más a nivel personal, más allá del rendimiento actual y más allá de los partidos que estáis jugando. ¿Cuándo empieza, Roma, tu pasión por el baloncesto? Tú naces en el Congo. ¿En qué momento tú ves que, bueno, pues que a lo mejor puedes empezar a dedicarte a esto del baloncesto?
Pues yo todo empezó por Ibaka, ¿eh? Porque yo cuando estaba en Congo yo jugaba más a fútbol con mis amigos en el barrio. El baloncesto era lo de menos, pero claro, también era un poco más alto que mis amigos y todo el mundo me solía decir, mira, lo tuyo es ahí, vete al baloncesto y tal, así me lo decían de broma. Y jugando al fútbol me llamaban a De Bayor porque era alto, algo de eso, así. Pero ya el baloncesto no era un deporte que era muy conocido en Congo, ¿no? Que no llamaba mucho la atención. Pero cuando Serge Ibaka se fue a la NBA, pues este deporte como se dio un poco a conocer en el Congo, la gente empezaron un poco a soñar más. Y yo, pues conociendo un poco más el entorno de Ibaka, pues empecé a animarme, ¿no? Y hasta que él se fue ahí a empezar a hacer los campus y llevando a entrenadores de aquí de Europa, algunos jugadores, pues ahí empecé a ver, hostia, ¿por qué no me dedico a eso? Creo que puedo tener la oportunidad y tal. Pues ahí empezó todo.
¿En el fútbol qué tal le dabas?
Bueno, nada mal, creo, ¿eh? En el barrio, bien, ¿sabes? Metía goles de cabeza, a veces era portero, ¿sabes? Depende. Pero no, nada mal, tengo mis toques ahí, suelo tocarlo bien y tal.
Bueno, luego te viniste a España. Empiezas en la cantera de Unicaja, no sé si antes de Unicaja ya llegó algo. ¿Cómo fue, sobre todo, el momento en el que tú te vienes a España? No sé si te viniste tú solo, si también tú pudiste venir con tu familia de inicio. ¿Cómo fueron esos momentos en los que, supongo que tampoco es fácil, dejar tu país y emprender una aventura lejos?
Pues la verdad es que venir aquí era en el campus de Ibaka. Vino un entrenador de Unicaja, Paco Alonso, ahí, me vio y quiso que yo fuera a jugar ahí en Málaga. Hicieron los papeles. Cuando llegué a Málaga, pues me vine solo, estuve en una residencia con otros chicos que son de fuera, pero sí que tenía familia de acogida, porque era la familia de Paco Alonso, el padre de Francis Alonso. Pues yo vivía con ellos también, y a veces vivía en la residencia. Los momentos de Navidad, los momentos de vacaciones y tal, lo pasaba con ellos. También tenía a Nicela Vodrama ahí, que era mi agente también, que me cogió cerca de su familia, ¿no? Entonces yo vivía con ellos y en la residencia y todo.
Esos primeros días allí o esos primeros años, ¿qué tal? Porque tú empiezas en categorías inferiores o en el filial, pero más o menos pronto te llega el momento de debutar en ACB, que habrá muchos compañeros aquí que evidentemente todavía no han podido jugar en la máxima categoría. Tú sí, además en diferentes equipos, o sea que los inicios fueron muy rápidos para ti.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tuve la suerte de caer en una cantera grande, ¿no? Ahí el nivel era alto, había muchos jugadores con mucho talento. De hecho, Domantas Sabonis, Francis Alonso, Rubén Guerrero, o sea, muchos, Ognjen Kuzmic, Dejan Todorov, o sea, había muchos jugadores. Y en la cantera de Unicaja, pues, eran chicos que todos eran ambiciosos, todos venían por luchar por un sueño. Así que ahí era trabajar o nada. Y nosotros teníamos como premio subir al primer equipo. El que mejor se portaba fuera y dentro de la pista, el que lo daba todo, te recompensaba como llamándote a entrenar con el ACB, ¿no? Y cuando ya estabas mejor, te daban ese premio de debutar con primer equipo o de subirte al primer equipo. Así que yo cuando llegué ahí, pues me di cuenta que tenía que trabajar, pelear fuerte para conseguir mi sueño. Así que lo di todo y todo llegó, como dices, muy rápido, y aproveché la oportunidad.
Y ahora aquí en Valladolid, por centrarnos otra vez un poco en el presente, con un entrenador, Paco García, que bueno, que exige mucho, ¿no? Que imagino que te aprieta bastante y que bueno, pues que quiere sacar lo mejor también de ti mismo. ¿Cómo es ese día a día con un entrenador como Paco, que aquí lo conocemos muy bien, pero bueno, tú lo conoces de este año por primera vez?
Pues nada fácil. Si digo que es fácil, es mentira. No es nada fácil. A veces es difícil. A veces te entra ganas como de casi de matarlo, ¿no? Pero bueno, al final también entiendo que, o sea, conociéndolo cada vez, o sea, ya llevo un tiempo aquí conociéndolo, sé que está haciendo todo para ayudar y no lo hace nada con mala intención, hace todo para sacarte lo mejor de ti, ¿no? Eso, yo lo valoro mucho, lo respeto mucho. Sé que no es nada fácil, a veces me enfado, a veces lo que sea, pero también me doy cuenta que ese es el camino.
¿Y cuál es tu sueño, Roma, de cara al futuro? Todavía eres un jugador joven, te quedan muchos años de carrera. ¿Cuál es tu sueño?
Pues mi sueño sería llegar a más alto nivel, o sea, ser un jugador profesional, pero de primer nivel. Eso significa jugar en primeras ligas de campeonatos importantes en Europa. Y la NBA, pues, ¿por qué no? Es un sueño de todo jugador de baloncesto que juega algún día, pues, poder llegar ahí, ¿no? Sería un sueño, pero yo diría con ser un jugador profesional de primer nivel, para mí ya es un logro, es un sueño.
Y para terminar, ¿qué mensaje le quieres mandar a la afición de Valladolid que, bueno, pues este año está disfrutando con el equipo? Habéis ganado aquí en casa todos los partidos, además dando buena versión en prácticamente todos ellos. ¿Qué les dirías tú a todos ellos para animarles, tanto a los que vienen como a los que, bueno, pues todavía les está costando venir y no se están animando a acercarse a Pisuerga?
No, primero voy a decir gracias a los que están, los que vienen. Y la verdad es que nos sentimos el apoyo de la gente, ¿no? Pero es verdad que a veces siempre, o sea, yo no me conformo, ¿sabes? Siempre me gusta tener más. Y si más gente puede animarse a venir, yo creo que esto nos va a motivar más todavía. Todavía no hemos perdido ningún partido en casa, así que no veo qué más motivación pueden tener para venir a vernos, ¿no? Pero yo diría que es también bueno para nosotros sentir que estamos tenemos el respaldo de la ciudad, tenemos el apoyo de la gente. Yo creo que eso también nos motiva para dar lo mejor de nosotros y pelear, matar para esta ciudad, este equipo.
¿Le ganamos este fin de semana a Andorra?
Ojalá.
Pues Roma, de verdad, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Ojalá todos esos sueños que nos contabas cumplan, salga todo bien y el primero de ellos, pues oye, ganar este fin de semana y hacer un buen año aquí en Valladolid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Pues esto es todo. Quedas 4 de la tarde en compañía, eso, de la tarde en COPE.